Es que conversación, el presidente de la República anunció que a través de la Organización Panamericana de la Salud se establecería un puente, y el lunes hablamos con el gestor político del estado de Táchira. Es un estado fronterizo muy importante con Colombia, y desde San Cristóbal el gestor político nos confirmó la buena noticia. Es que los ministros de salud están hablando y las autoridades fronterizas están hablando, lo cual celebramos porque es una respuesta al llamado que hizo el señor ministro de Exteriores desde Caracas, a quien saludamos a esta hora. Ministro Reaza, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Aquí estamos trabajando desde casa, cumpliendo con la cuarentena aquí en Caracas, pero bueno, muy atentos, muy activos a todo lo que está ocurriendo.
Ministro, creo que aunque tardío la comunicación, podemos dar por superado el tema y ya estamos hablando.
Sí, yo creo que es una buena noticia tanto para el pueblo de Venezuela como el de Colombia, que se haya establecido la coordinación. En el caso de los ministros de salud, yo estuve presente durante la videollamada que estuvo nuestro ministro de salud. Estaban los representantes de la OPS tanto en Caracas como en Bogotá, y estaba también desde Washington la señora Carice Setién, que es la directora de la OPS, y su segundo. Fue una buena conversación donde se alcanzaron algunos acuerdos e intercambio de información epidemiológica, de las medidas que se están tomando de un lado y otro del límite fronterizo. Y bueno, es una buena noticia. Sí, lo único que pudiese yo lamentar es que no logramos establecer un canal directo, aunque nuestro ministro de Salud, Carlos Alvarado, así lo solicitó, es decir, números telefónicos directos para que estén en tiempo real conectados. La delegación colombiana insistió en todo momento en que todo debe hacerse a través de la OPS, que no puede haber comunicación directa entre los ministros ni entre los equipos. Pero bueno, en todo caso, hemos dado algún paso adelante, y esto puede ser de importancia para evitar contagios, para evitar muertes, que era el objetivo de mi llamado el día viernes. El día sábado nuestra vicepresidenta se reunió con los representantes de Naciones Unidas e hizo una solicitud especial al representante de la OPS, e inmediatamente después se activó pues la posibilidad de la llamada y se llevó adelante, que es lo importante.
Pues, canciller, lo celebramos y ojalá que muy pronto pues ya haya luz verde para no tener la intermediación, sino directamente que los funcionarios hablen en caliente sobre los problemas en caliente. Señor ministro, su país ha pedido al Fondo Monetario Internacional 5,000 millones de dólares. Eso quiere decir que quieren fortalecer problemas que tienen, como todos los países, como el nuestro, el sistema de salud. ¿Cuál es la prioridad? Esos 5,000 millones de dólares que han ustedes solicitado, que ya fueron rechazados, pero no vamos a discutir el tema de otra vez la legitimidad y lo que ya hemos hablado. Pero esos 5,000 millones de dólares, ¿ustedes los necesitan concretamente para qué, señor ministro?
Sí, fíjate, el Fondo Monetario Internacional tiene un fondo, vamos a decir, de emergencia, ¿no?, de recursos rápidos para contingencia. Venezuela, como miembro del Fondo Monetario, bueno, hace uso de su derecho a solicitarlo. Si te fijas, 5,000 millones de dólares es el equivalente a los 5,000 millones de dólares que tenemos bloqueados en cuentas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Portugal y en otras partes del mundo, y están bloqueados desde hace 2 años. Con ese dinero nosotros hubiésemos podido fortalecer aún más nuestro sistema de salud, nuestro sistema de alimentación, y por supuesto es un dinero que en este momento, ante la crisis de la pandemia mundial del coronavirus, iríamos destinando precisamente a la compra de insumos para la protección de los equipos médicos, mascarillas, los tests, para garantizar aún mayor cantidad de personas bajo evaluación. Y bueno, y por supuesto, si llegaran recursos con compras directas, que sería el caso de este fondo de recursos rápidos, bueno, aún más dotaciones para nuestros hospitales, terapias intensivas, para prevenir pues el avance de la enfermedad. Como te digo, Venezuela es un país bajo asedio económico, porque así como están bloqueados esos 5,000 millones, nos arrebataron la empresa Citgo, cuyos dividendos le corresponden a Venezuela, y desde el 2017 no se pudieron repatriar, y ahora pues se la robaron por completo, o la empresa Monómeros allá en Colombia. Y también la persecución a nuestras cuentas, la persecución a la industria petrolera, la disminución de la producción petrolera se debe en buena parte, en inmensa medida, a que no podemos importar los químicos, no podemos importar las partes y piezas, se persigue a los buques, incluso sí, con empresas rusas, para que puedan trasladar el petróleo venezolano. Todo eso, ese régimen que ellos llaman de sanciones, de medidas positivas unilaterales, ha hecho un daño, ha afectado nuestro sistema de respuesta social, y queremos nosotros compensarlo por la vía más inmediata, expedita ante la pandemia, y en este caso el Fondo Monetario presenta esa posibilidad.
Canciller, sin embargo, esta solicitud de 5,000 millones de dólares ha preocupado también al interno de Venezuela, de si es de alguna manera un reconocimiento de que el sistema de salud venezolano no está preparado para enfrentar esa crisis. En estos días hemos visto declaraciones de personal médico, de personal de enfermería, señalando que en hospitales, muchos de ellos, parte de los 46 hospitales centinelas, no se cuenta con agua, el personal médico no cuenta con la protección, con los kits de protección para atender a casos de coronavirus, las camas de unidades intensivas, cuántas camas hospitalarias también se disponen en los hospitales. ¿Es esto un reconocimiento? ¿El sistema de salud venezolano está preparado para enfrentar una potencial crisis que todavía no ha estallado en Venezuela?
Mira, la tesis de que Venezuela, el sistema de salud ha colapsado, de que no se vacuna la gente, etcétera, etcétera, bueno, es muy famosa. Incluso hoy el señor Jair Bolsonaro decía que iba a cerrar la frontera con Venezuela ante el colapso del régimen en materia de salud, etcétera. Eso es el pan nuestro de cada día. En nuestro sistema de salud, como el colombiano, como el brasileño, como el español, como el francés, tiene sus fortalezas, tiene sus deficiencias, a pesar del asedio, del bloqueo, del no poder comprar las partes, los repuestos para los equipos médicos. Tenemos que hacer magia para lograr hacerlo a costos muy, muy superiores. Todo eso nosotros lo hemos venido enfrentando. Ahora, Venezuela cuenta, por ejemplo, con una red primaria que en este momento está desplegada con más de 15,000 médicos en los barrios, en los caseríos, en los pueblos, en las comunidades indígenas, que están desplegados en el diagnóstico de la enfermedad, en el test para las personas con sintomatología. Tenemos además unos centros diagnósticos integrales, un nivel segundo de atención, y todo esto gratuito absolutamente. Tenemos luego un nivel de hospitales que estamos fortaleciendo, no solo los hospitales centinelas, sino todos los hospitales. Afortunadamente teníamos ya prevista una reserva importante de insumos en el país, de manera que con nuestras capacidades, nuestras debilidades, estamos enfrentando, y por alguna razón Venezuela tiene hasta el día de hoy menos casos que muchos países en América Latina y por supuesto que en Europa, y seguiremos atendiendo la situación. Sin embargo, la disposición de los recursos de Venezuela para fortalecer aún más sus capacidades le han sido negadas por el bloqueo, por las sanciones de los Estados Unidos. Como te digo, o sea, podemos estimar, yo te digo 5,000 que son en cash y en oro, que están bloqueados, pero si tú a eso le sumas lo que no hemos podido producir gracias a la persecución en materia petrolera, sí, y exportarlo, o el costo de nuestros activos en el exterior que nos han arrebatado, que supera los 50,000 millones de dólares, que sería el fondo completo del Fondo Monetario Internacional para todos los países del mundo en una contingencia como esta.
Claro.
Y nosotros estamos necesariamente acudiendo a Naciones Unidas, a todo su sistema, a las agencias de Naciones Unidas, para que podamos aumentar la cooperación, y a cualquier organismo multilateral que podamos acudir para subsanar lo que por un lado se nos ha negado, con muchísima voluntad lo haremos, porque es nuestra obligación con el pueblo venezolano.
Ministro, usted habla de menos casos que en otros países, pero eso también podría ser preocupante si se tiene en cuenta que pudiera haber un eventual y muy grande subregistro por la incapacidad de la gente de acceder a la red de salud. Y en ese sentido, cuando usted habla de organismos multilaterales, quiero presentarle o recordarle lo que dijo Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, hace unos días consultado sobre el efecto del COVID-19 en América Latina, y decía que le preocupaba particularmente la situación de Haití y de Venezuela. ¿Es comparable la situación sanitaria y de la red pública y de la institucionalidad de Haití con la de Venezuela?
Mire, nosotros tenemos una gran deuda histórica con Haití, todos los países de América Latina, y Venezuela incluso ha tratado de saldarla, y hemos hecho grandes esfuerzos en financiamiento con Petrocaribe, y sin embargo la situación de Haití aún está lejos de la realidad. Yo creo que hay un poco de conocimiento sobre el sistema de salud venezolano. Yo creo que en ningún país de América Latina, salvo en Cuba, hay médicos de familia, médicos de comunidad que en este momento estén tocando casa por casa para poder hablar con las familias y diagnosticar potenciales casos de coronavirus e inmediatamente pasar a las personas a su chequeo, a la muestra, para comprobar si es positivo o no, pasarlas luego a cuarentena en sus casas dependiendo de las condiciones o directamente al aislamiento necesario en un centro de salud. Como te decía, nosotros, a nuestro sistema de salud ha sido afectado, pero en lo absoluto está en una situación que le impide manejar esta crisis, y con las medidas que el presidente Nicolás Maduro ha tomado, pasos por delante de la crisis. Y nosotros, como te digo, yo estoy trabajando desde mi casa desde hace un par de días, salgo a reuniones muy puntuales, si es que las hubiere. De resto se hace todo vía internet, vía teléfono, lo que corresponda, y en las calles de Venezuela en este momento, en todos los estados del país, se está llevando adelante la cuarentena colectiva, se están evitando los contactos humanos, digamos, hasta donde se pueda, por supuesto protegiendo las actividades indispensables, los servicios públicos, la seguridad, la atención en salud, y bueno, son medidas que permitirán que el sistema de salud venezolano además tenga menos demanda para esta situación tan alarmante en el mundo, y que podrá mantener nuestra fortaleza y que nuestras debilidades no sean superadas por la realidad. Estamos con mucha voluntad y con mucha disciplina, los 30 millones de venezolanos. Yo debo reconocer aquí a voceros importantes de la oposición venezolana, incluso algunos excandidatos presidenciales de las últimas elecciones del 2018, pero también del 2012, que han expresado, bueno, su solidaridad con las medidas que ha tomado el gobierno, su cumplimiento. Hemos visto desplegarse en muchos estados alcaldes, gobernadores de distintos partidos, de distintas tendencias políticas, de manera unida para abordar a la población, para formar a la población en estas circunstancias, y creo que vamos por buen camino, y eso es en este momento lo que debemos destacar.
Señor ministro, usted que maneja las relaciones directamente con Cuba, ha trascendido una noticia que yo no sé si está en el mito, en la leyenda, o es verdad, y es que hay un medicamento de Cuba que estaría siendo efectivo y que Venezuela, por su cercanía y buena relación con Cuba, ya lo estaría ensayando, utilizando e invitando a médicos y científicos especialistas de Cuba para aplicarlo en Venezuela. ¿Eso es cierto o eso es novela?
No, fíjese, no es un mito. Hay un medicamento cubano que tiene varios años en el mercado que se llama interferón, que es muy efectivo para mejorar las defensas del organismo para poder enfrentar situaciones de salud como la amenaza que representa el coronavirus. De hecho, en China, en Wuhan, se utilizó también el interferón. No es una cura, no es una vacuna, es un medicamento que permite fortalecer el sistema inmune para poder enfrentar la enfermedad. Efectivamente, hay una delegación cubana en Venezuela, está el doctor Luis Herrera, que es el creador del interferón, que ha sido reconocido por organismos internacionales como un gran aporte a la ciencia en este siglo, y tenemos una buena cantidad de ese medicamento para tratar a las personas que presenten dificultad con el coronavirus. Y así como hemos visto también que en Brasil el señor Bolsonaro está pidiendo que vuelvan los miles de médicos cubanos que ellos expulsaron, además con muchísima xenofobia y mucho desprecio, hace unos meses, ahora lo están pidiendo de vuelta. La medicina cubana ha hecho grandes aportes a la humanidad. Ese sistema que tenemos nosotros de médicos comunitarios por miles que están en este momento visitando las casas de los venezolanos es gracias también al diseño que en su momento el comandante Chávez, el comandante Fidel Castro compartieron, y tiene mucho que ver con la formación en Cuba de esos médicos y de los médicos venezolanos formados por los cubanos. De manera que nosotros, muy agradecidos con la República de Cuba, vamos, por supuesto, a coordinar con ellos las metodologías, los protocolos, y a utilizar en los casos de gravedad el interferón hasta que podamos contar con una vacuna, si Dios quiere, y los científicos del mundo pronto tienen a bien descubrirla.
Canciller, en mi condición de colombo-venezolano, a mí me gusta su estilo y su lenguaje y su tono, y veo que en el caso de la comunicación con Colombia por cuenta de la crisis produjo un buen resultado. ¿No se le puede aplicar el mismo mecanismo a la relación del gobierno con la oposición para que la crisis de Venezuela se supere lo más pronto posible?
Sí, por supuesto, tú eres compatriota colombiano y venezolano, de manera que nos entenderás bien. Fíjate, nosotros estamos a las puertas, pues. Digamos, en este momento hay un paréntesis por la situación del coronavirus, pero estamos a las puertas de un acuerdo político con los partidos de oposición, prácticamente todos, cuidado, y si no todos, porque hay participación de todos en las conversaciones, que no es producto de la magia ni es producto de la intermediación de terceros, es producto de los contactos directos. Nuestra delegación del gobierno, Jorge Rodríguez y otros compañeros, se ha reunido, pero te digo, durante horas y horas y horas este año, con los delegados de partidos como Acción Democrática, como Un Nuevo Tiempo, como Primero Justicia, la propia Voluntad Popular, los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional también, que son partidos más pequeños de la oposición en Venezuela, y bueno, estamos a las puertas de un acuerdo para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, para ir a las elecciones parlamentarias. Solo hay grupos muy, muy extremistas, un par de partidos en particular, que se mantienen en esa posición obstinada, quizá ordenada desde Washington, bueno, de desconocimiento, de no lograr acuerdos, de no poder avanzar, que incluso en esta circunstancia tan grave, en esta pandemia, andan por allí lanzando anuncios paralelos, así como ellos pretenden gobernar, y criticando las medidas del gobierno. Por ello, cada vez son menos, pero tan menos, que en esta coyuntura de salud hemos visto cómo incluso de las propias filas de esos partidos hay muchas personas con sensatez que han salido a criticar esas posturas negacionistas y que más bien han salido a llamar a la Unión Nacional y en este momento a cerrar filas con las medidas que las instituciones y el Ministerio de Salud de Venezuela están tomando.
Señor ministro, su equipo de trabajo me advirtió que su tiempo era limitado y no quiero incumplirle a su equipo para que este teléfono siga funcionando. Así es de que voy a respetar el compromiso y le agradezco su tiempo desde casa, en su trabajo, y ojalá que todas estas circunstancias dramáticas y graves sirvan para mejorar la relación. Ha sido usted muy amable, señor ministro Arreaza.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo para todos, un abrazo para Colombia, y bueno, avancemos, pues, avancemos y logremos sacar a nuestros pueblos de esta situación tan difícil.
Es el ministro de Exteriores de la hermana República Bolivariana de Venezuela.